Bueno, ya estamos aquí de nuevo, segundo programa de Tinta Sonora de la temporada. Ya sabéis, Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Programa que presenta, que realiza desde... que realizo, es esa tercera persona, me parece demasiado narrativa como para utilizarla aquí, que realizo desde hace 4 años. Yo, mi nombre es Eduardo Aguilar y presento... Y me acompaño, espero que muy bien, hasta el momento muy bien, hoy estoy muy contento con la compañía, así es que sigo estando muy bien acompañado en este programa, en este perfil de programa, que sabéis que tanto me gusta, que es el de la entrevista. Hay otro perfil de programa que también conocéis, todos aquellos que escuchéis Tinta Sonora, y que realizamos con muchísimo gusto, pero yo tengo una especial predilección por las entrevistas. Y este año empezamos con una y seguimos con una segunda entrevista. Y para ello tenemos con nosotros a Tomás de Domingo. Tomás, buenos días.
Buenos días, Eduardo.
Tomás de Domingo es profesor aquí en la universidad, es profesor del área de filosofía del derecho. Uh-huh. Voy a presentar a un profesor de filosofía política, y sobre eso vamos a tener una pequeña explicación. ¿Verdad, Tomás?
Bien, sí, sí.
Porque la asignatura no se llama exactamente ahora...
No, ahora se llama Teoría y Formas Políticas, pero podemos decir que... El contenido central de esa asignatura es filosofía política.
Filosofía,
sí.
Política. Pues eso, que antes hemos hablado dos veces a micrófono cerrado, sí. Ya sabéis lo que me gusta utilizar esta terminología, lo digo siempre, pero es que es verdad. Estas cosas de a micrófono cerrado, sí. Sin solución de continuidad, yo me gusta mucho utilizar. Uh-huh. Parece que estás en la radio. Pues a micrófono cerrado hemos hablado del tema del cambio de denominación y cómo eso me sirve a mí para explicar un poco cuál es la finalidad de este programa, ¿no? Ha salido una palabra que muchos de vosotros vais a encontrar un palabra que es hermenéutica, sí. Pero que para Tomás es bastante familiar en tanto que profesor de filosofía,
sí, sí.
¿No?
Desde luego.
Y que es esa interpretar los textos.
Claro.
Y cómo él enseguida ha interpretado ese texto que es la nueva denominación de una asignatura. Para decir, no, si es que al final es lo mismo que era antes, con otra.
Bueno, sí, no.
O casi.
Sí, sí, sí. Hay pequeñas variaciones, pero básicamente sí.
Pues sí. Eso es un poco lo que esperamos del programa.
Muy,
¿no?
Bien.
Llegar a ese espíritu lector, que es el tuyo, uh-huh. que te hace ser capaz de interpretar entre líneas, no exactamente entre líneas, en este caso, hacer una interpretación, uh-huh. de fondo de los textos y que se puede sacar de ello. Así es que. Nada, unos minutillos de sintonía, de esta sintonía. We will become silhouettes, nos convertiremos en siluetas. De Postal Service, que os prometo que esta temporada volveremos a poner entera, que creo que la temporada pasada no lo hicimos. Bueno, os dejamos unos minutillos y empezamos. Pues la verdad es que al final, aunque la hemos pisado un poco, la sintonía ha sonado entera. O sea, ¿te ha gustado, Tomás, por cierto?
Sí, no le he prestado demasiada atención. No,
estábamos
pero,
en otras
pero,
cosas.
Pero sí, me parece que, vale, está muy,
vale,
bien.
Estoy muy orgulloso yo de haber conseguido esta sintonía ya hace 4 años. Y somos, es un grupo que está formado por dos componentes de otros dos grupos. Que sacaron este disco y no han sacado, uh-huh. nada más.
No
han sacado nada más. De momento algún EP, alguna canción suelta, y todos estaban ahí esperando.
¿Y cuándo lo sacaron esto?
Pues hace 5 años ya.
Y sigues años. Esperando.
Y seguimos esperando.
Muy
sí.
bien.
Hay mucha gente que seguimos... Sí, sí,
siguen trabajando.
Ellos siguen trabajando con sus, uh-huh. otros grupos, y esta colaboración concreta de Postal Service, pues está ahí en...
Postal Service.
De Postal Service, el servicio, vaya. Postal.
Sí, sí, sí.
Sí. Y, bueno, vamos a contar una pequeña anécdota antes de empezar. Así, se llaman de Postal Service porque además hicieron la colaboración gracias al servicio postal norteamericano. Se iban mandando cintas con grabaciones. Voy a ver, mira lo que yo he hecho. Se lo enviaban. El otro, de manera diacrónica,
sí, sí,
interpretaba,
sí.
ya que estábamos hablando de interpretación y de hermenéutica, interpretaba y le daba feedback. Y se lo devolvía a través del servicio postal. Y al final decidieron, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues de Postal Service. No había otra. Bueno, pues una vez acabada la anécdota, sintonía, vamos a empezar con la entrevista, que es relativamente sencillo, relativamente complicado. Tenemos casi una hora por delante, parece un mundo. Pero lo que espero es que en un determinado momento pienses, ¿ya? Porque eso significará que te has sentido a gusto.
No, seguro.
Siempre tenemos dos preguntas trampa, una al principio y una al final. La del principio yo creo que es incluso más sencilla que la del final. Y es que, además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Pues sí, habitualmente es un placer cuando no es una lectura forzada, lógicamente. La lectura, yo creo que, aunque pueda parecer una obviedad, es una relación personal entre un lector y un autor, un escritor. Y quien da el primer paso en esa relación, yo creo que siempre es el lector.
Uy, esto es un poco como lo de la gallina. ¿Quieres antes el huevo y la gallina, no?
Sí, claro. Alguien quiere comunicarse, pero si no hay alguien que quiere escuchar, la relación no
existe.
No existe. Quien da el primer paso, quien busca al escritor, es el lector. No existen escritores sin lectores, aunque tampoco existen lectores sin escritores, como es evidente. Pero el primer paso es quien va buscando a alguien. Alguien y algo. Un mensaje y alguien que le pueda transmitir ese mensaje. Alguien busca. El lector busca. Y entonces tiene unas expectativas. Tiene unas expectativas que pueden ser muy distintas. Placer, formación. Y en el marco de ese proceso de lectura, pues el lector va interpretando lo que le transmite el escritor. Y esa relación puede ser muy distinta en función de quién sea el lector. E incluso en muchas ocasiones, y esto también es algo que se comenta y que explica bien la filosofía hermenéutica, el lector puede llegar a ver cosas que el propio autor no ha visto.
El autor no ha visto, sí.
Y eso a mis alumnos, cuando sobre todo a los de filosofía del derecho y en teoría y práctica de la argumentación jurídica, se lo explico, porque uno de los aspectos fundamentales del derecho es la interpretación jurídica. Y entonces les pongo un ejemplo, y un ejemplo basado en el ajedrez. Cuando alguien está viendo una partida de ajedrez, es aficionado, se pone detrás de los dos que están jugando y está siguiendo los movimientos. Y ves que uno de los jugadores hace un movimiento. Quizá quien ha hecho el movimiento está pensando en una táctica X determinada.
Sus razones son otras.
Tendrá. Pero tú lo estás viendo y dices, hombre, si podría con esto haber hecho lo otro. Llegas a conclusiones que el propio autor no había visto. Y eso pasa con la lectura también. Es un proceso de comunicación, una relación de comunicación mucho más amplia de lo que uno podría imaginarse. Mucho más rica en función, lógicamente, del lector. Por eso, incluso las relecturas permiten ver cosas que uno no ha visto.
Porque las relecturas son eso, relecturas no es una sobreposición.
No.
Es una nueva lectura.
No, es una nueva lectura.
Es una nueva lectura.
Pero es una nueva lectura y además enriquecedora porque el lector no es el mismo.
Nunca es el mismo,
porque yo no soy la misma. Efectivamente, yo no soy la misma persona que leyó ese libro hace a lo mejor un año.
Eso ves.
Y entonces ves cosas que entonces no habías visto.
El primer entrevistado de esta temporada.
Sí.
Director de un colegio público, justamente nos comentó eso, porque él es holandés. Y comentó que, bueno, que tenía una serie de libros de cuando se vino de Holanda, porque él se vino ya mayor, relativamente mayor, cuando acababa la educación y tal. Y los tenía allí. Y claro, durante mucho tiempo, sus labores como docente y como gestor de un colegio público, pues no le habían dado mucho tiempo a volver a esas lecturas de libros en holandés. Había leído mucha cosa en castellano, muy bien y demás. Y entonces, hace poco, por unas circunstancias familiares, personales, ha recuperado esos libros y los estaba volviendo a leer. Y comentaba justamente eso. Es que han pasado 20 años casi.
Claro.
Es que las lecturas, es que no puede ser la misma lectura.
No es lo mismo.
Pero eso nos lleva a que podríamos estar leyendo el mismo libro toda la vida.
Bueno, de hecho, a mí me sucede que hay libros que llevo leyendo por lo menos, no la mitad de mi vida, pero un tercio de mi vida, los sigo leyendo. Son sobre todo libros de derecho, de filosofía del derecho.
Ahí
es donde
derecho.
Más, sí. Y libros de filosofía y en concreto de filosofía del derecho Los puedo volver a leer continuamente y siempre hay cosas nuevas. Son lo que yo llamo libros fuente. Libros que vuelves sobre ellos y siempre te están nutriendo, siempre te están proporcionando.
Está muy bien tener un corpus. Uh-huh. Es decir, está muy bien haber conseguido tener ya tu corpus, relativamente joven, y tener un corpus que es el que te va nutriendo, ¿eh?
Y bueno, ese corpus también intentas ampliarlo.
Sí, siempre.
Lógicamente, pero siempre también haces una criba y te das cuenta de que hay libros que dedicas mucho esfuerzo a ellos y no te proporcionan prácticamente nada. Son libros gota. Estás ahí exprimiéndolos para conseguir simplemente una gota. Por eso la contraposición que yo suelo hacer entre libros fuente y libros gota. Y entonces cuando realmente te das cuenta que estás ante un libro que te llena y que te permite aprender, realmente te llevas una alegría enorme, enorme.
De todas formas, volviendo un poquito atrás al principio de tu argumentación, aquello del lector, el autor y ese punto intermedio de contacto, en el que esa primera pulsión del lector también tiene mucho que ver con el reconocimiento, con sentirse partícipe de una comunidad y ver que hay otras personas y con las que puede conectar, ¿no?
Claro.
Sí, y yo es que no quiero evitar que, porque lo hemos hablado antes y no quiero dejar que
contes... De una comunidad o de otra época,
comunidad, estoy haciendo un genérico tremendo, con la especie humana.
Claro, es que eso es espectacular. La especie humana es decir, poder entrar en contacto con gente que vivió hace siglos y que su espíritu está plasmado en esa escritura.
Y la
siempre
presencia.
Abierta.
Todo esto viene porque no puedo dejar que escapar que me cuentes una anécdota, algo que me contabas antes respecto a dos autores concretos.
Yo decía que...
Y al tema de la presencia.
Yo creo que cualquier lector puede haber tenido la experiencia personal de percibir que algunos escritores están más presentes en su obra que otros. Y en concreto yo señalaba que hay dos autores que leyéndolos sentía especialmente su presencia. Y esos eran Ortega y Gasset. Y también me ha pasado con Russo. Y lógicamente
concretamente...
hay que hacer la matización, porque claro, no me ha pasado leyendo El contrato social, sino Las confesiones. Las confesiones. Yo decía que es un libro que adquirí en la Feria del Libro de Elche y me puse a leerlo y lo primero que observé es la profunda sensación de veracidad del autor, que contaba realmente su vida sin omitir incluso datos escabrosos.
A mí a veces incluso me ha hecho dudar si no hay cierto artificio literario. Lo digo porque, bueno, el artificio literario no le quita veracidad a las cosas que se cuentan en absoluto. Solamente lo hace... tal vez mejor masticable, es como en gastronomía, es decir, el ingrediente esencial sigue siéndolo, pero bueno, cocinado de manera que sea que sea más agradable.
Sí.
Pero yo a veces he dudado, en serio, con Las confesiones de Rousseau, si no hay un gran, que lo hay porque es literariamente es muy bueno, si no hay un grandísimo trabajo de artificio literario también.
No lo sé. No me considero capaz de juzgarlo. Ahora, la sensación mía fue que haya un autor que me está contando su vida sin omitir prácticamente nada.
No, es muy poco pudoroso.
Muy poco, pero
muy
sí.
Muy poco pudoroso.
Yo, de hecho, invito a los oyentes a que visiten mi blog y en la sección de libros verán un comentario que he hecho sobre Rousseau, sobre Las confesiones de Rousseau, y precisamente cito un pasaje en el que él cuenta una anécdota bastante sexual,
escabrosa,
bastante escabrosa.
Sí,
o sea,
sí.
Él le intentó violar un moro. Y lo cuenta ahí cómo sucedió todo. Tal.
Sí.
Y bueno, y luego por otra parte...
Recordemos que Rousseau, estamos hablando del año
1712 nace él,
más
si
o
no,
menos.
Sí.
Estamos hablando de mediados del siglo XVIII,
sí, claro, mediados del
en
siglo XVIII.
Ginebra. Suiza.
Sí, bueno, él ya, cuando ya abandona Ginebra y empieza a deambular por toda Europa,
pero vamos,
por los caminos...
Surge, o sea, su punto de inicio,
sí,
punto de inicio de su camino
es Ginebra.
Es Ginebra.
Y por cierto que Rousseau, como explica en el libro, fue un lector compulsivo en su infancia. Sí.
Bueno, pues ves, ves, perfecto, porque ha venido, va, bueno, este Rousseau, comentario ha venido perfecto para la siguiente pregunta.
Sí, sí.
que veo que esta, que en esta entrevista van a hacer falta muy pocas preguntas.
Bueno, vamos a
porque,
ver.
Porque surge, fluye la conversación de manera bastante, bastante natural. Mira, la segunda pregunta es una pregunta sobre una característica propia como lector.
Sí.
Estas primeras suelen ser para delimitar un poco si, uh-huh. si hay una tipología de lector, ¿no? Estamos intentando hacer una taxonomía de lectores.
Vamos a ver dónde me meto.
¿Fuiste un lector precoz, un lector tardío o un lector normalillo, como casi todos, pues en su momento?
Pues no sé. Yo cuento mi vida en este punto y que cada cual juzgue. Yo en el colegio, sobre todo, tenía interés en jugar. Yo era un niño que estaba enjugazado. Me divertía en el colegio jugando, estudiaba, lógicamente, pero sobre todo disfrutaba de la vida en los años de colegio. Y en los años de colegio, pues, también se nos intentó iniciar en la lectura con libros de Nick Blyton,
Los Siete Secretos.
Y luego, por otra parte, pues ya había, luego cuando pasabas al bachillerato, las lecturas obligatorias de libros clásicos. Pero, al margen del colegio, y esta experiencia supongo que se repetirá en muchos de tus invitados, la experiencia familiar de mi padre. Lo típico.
No. A ver,
la biblioteca en casa, biblioteca en casa, y mi padre, socio del club de lectores.
Uy, es la primera vez que sale. Perfecto.
No me digas, pues.
Sí.
Pues
en cuatro años de entrevistas es la primera vez que sale el club
pues
de lectores.
Pues era socio del club de lectores y entonces, no sé si era cada mes o cada X meses, pues venía el señor del club de lectores con los libros, con las novedades y le aconsejaba y le venía, por supuesto, con la revista, pero además me gustaba porque el señor del círculo de lectores no se limitaba a dejar la revista, ahí tiene usted y elija lo que quiera, haga el pedido que quiera. No, venía a decir, mira, este. Era como un librero a domicilio, en cierta medida, ¿no?
No lo son todos, pero
en este caso sí. Entonces mi padre pues solía adquirir y tenía una biblioteca que no era de estas de miles de volúmenes, no, pero de cientos sí. Y sobre todo yo veía a mi padre leer. Y claro, cuando un niño ve a su padre leer, pues normalmente imita. Porque las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y entonces ver a tu padre leer, pues, aunque no te diga lee, tú le imitas, ¿no?
Sí. Eso se lo oí decir ayer, prácticamente con las mismas palabras, a Fernando Trueba.
Vaya, pues muy bien.
Fernando Trueba, sí, hablando de su hijo Jonás.
Sí. Bueno, pues en ese momento yo tenía 15 años, tendría 15 años, y empecé a leer. Empecé a leer, ¿y sabes cuál empecé a leer? El Señor de los Anillos, me lo leí entero.
Mira.
Me lo leí entero.
Me lo creo, porque fue una de las...
Y disfruté mucho con la lectura. Y quizá porque disfruté tanto, a mí me sorprende que las películas de la serie del Señor, de la saga de estas tres, hayan recibido tan buenas críticas y tantos premios. Porque hay algo que como lector yo experimenté leyendo ese libro que no veo en absoluto reflejado en la película, y es la sensación de amplitud.
Sí.
La sensación de amplitud es algo que yo recuerdo perfectamente cuando leía el libro y que en la película no lo percibo.
La primera vez que lo leí, y aquí voy a meter baza personal, por lo que dices de la sensación de amplitud. Lo leí sentado en una terraza frente a la Sierra de Segura en Jaén.
A muy buen sitio.
Y esa no, te lo digo por el tema de la sensación de amplitud. Y lo es verdad. Pero también es verdad, y hablando de experiencia lectora, que tú tenías un prejuicio. Es decir, tú ya habías conocido esa experiencia.
Claro,
no sabemos si ha visto las versiones cinematográficas sin haber tenido la experiencia previa, ha conseguido tener, a ver, una iluminación similar.
Y eso pasa casi siempre. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que la película pues te puede llegar a gustar tanto como el libro. Bueno, tanto quizá no, pero por lo menos, no, es difícil que tanto, pero por lo menos reconozcas que la película es excelente.
Hablando de literatura, yo siempre pongo el ejemplo de El nombre de la rosa,
que es
una novela excepcional, una muy buena novela, y es una grandísima película.
Es una grandísima película.
Y por desgracia son infieles entre ellas. Por suerte son infieles entre ellas.
Son infieles y además es curioso que hayas citado este libro y esta película porque en el libro precisamente se queda claramente reflejado que además de los crímenes, en la abadía se va a llevar a cabo una disputa teológica entre dominicos y franciscanos. Y precisamente eso, en la película, queda en un segundo plano. Y de hecho se lo comentaba a mis alumnos, porque explicándoles esa polémica entre dominicos y franciscanos, que a mí me interesa porque la tesis de los franciscanos va a suponer una revisión de la concepción clásica del derecho, les decía, ¿ustedes han visto la película? Bien, ¿y de qué va la película? Ah, los crímenes.
Sí.
Sí. ¿Y para qué iba Fray Guillermo a la abadía? ¿A qué iba? Y nadie se acuerda.
No, claro, pero por eso la película es absolutamente
infiel. Hay una
y gracias a eso es una buena película, posiblemente.
Es verdad, es una buena película. Y recientemente leí El lector de Bernard Schlink.
Ajá.
Me gustó muchísimo el libro. Y curiosamente, mi suegra tenía la película que me había traído de Holanda. Y digo, uy, pero sí. Y la vi y también me pareció una buena película. Esta
sí.
Es con este Ralph Fiennes
y
Kate Winslet.
Sí.
Bueno, y decía, volviendo al lector precoz, bueno, pues leí El Señor de los Anillos y luego Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo. Del Fin del Mundo,
¿sí?
Me parece. Sí, sí.
Bueno, pues hemos tenido lecturas
época,
parecidas en
me encantó La Guerra del Fin del Mundo.
Pues ahí
me pareció,
disentimos.
A mí, en
para
ese
mí
momento.
Fue un fracaso.
Sí.
Esa lectura fue un fracaso. Sí, no sé qué me pasó a mí con ese libro.
Y Vargas luego Llosa. Otra que me marcó muchísimo en esos primeros años fue de Torrente Ballester. Filomeno a mi pesar, que fue Premio Planeta.
Para mí la saga Fuga de JB.
Esa no la he leído.
Pues
para mí, Torrente Ballester, he leído otros libros, me parece un escritor excelente
bueno,
y esa me llamó mucho la atención. Filomeno a mi pesar, que siempre estamos esperando una segunda parte.
Sí.
Pero bueno. Entonces, pues lector precoz, no sé.
No, pero está bien porque, a ver.
Yo leía desde empecé a aficionarme a la lectura verdaderamente a partir de los 15 años.
Claro, la siguiente pregunta con la que vamos a cerrar un poco este espacio tiene que ver con eso. Tú eres un lector especializado, nos has dicho antes, que entre tus lecturas fuente, de tus libros fuente, principalmente hay, digamos, literatura profesional. En tu caso, literatura profesional. Literatura profesional que dio por hecho que te hace disfrutar, como tal.
Sí.
Sin embargo, evidentemente, las primeras lecturas de fascinación han sido narrativas. Han sido de literatura.
Claro,
de literatura,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Lo que quiere decir que la importancia de la literatura, aparte de en sí misma, de la literatura en sí misma y de lo que nos aporta de conocimiento del mundo y al mismo tiempo de empatía con el resto del mundo, también nos abre el camino a después ser lectores de cualquier otro género, de cualquier otro tipo textual, con mucha mayor dedicación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, tu lectura habitual ahora, ¿piensas que es una lectura? Bueno, aquí hago yo una definición, abro un abanico de lecturas, entre lectura activa, lectura pasiva y lectura proactiva. Siempre hacemos las tres, normalmente. Siempre. Me da la sensación de que siempre todos tenemos un poco de cada. Pero en muchos lectores sí que hay una de ellas que prevalece y que ha llegado a ese punto de decir, no, es que en la mía prevalece este tipo de lectura. Te defino medianamente.
Exactamente.
Digamos que la lectura pasiva es la lectura más por puro placer hedonista. ¿De acuerdo? O incluso una lectura profesional absolutamente desapasionada. En la que exclusivamente vas buscando estos tres conceptos que voy a anotar porque me van a servir, completamente funcionalista. La lectura activa es la que busca un poco esa primera pulsión del lector, pero además busca, discrimina, que previamente discrimina las lecturas. Y la proactiva es la que discrimina con una finalidad. O sea, la que además consigue de cada lectura, de todas, independientemente del tipo textual, de cada lectura hay un más allá.
Pues, a tenor de esa clasificación, yo considero que mis lecturas serían fundamentalmente activas y proactivas. Poco pasivas. Poco pasivas. En alguna ocasión he sucumbido a los consejos relativos a novelas de actualidad que se han convertido en bestsellers. Y realmente luego me he sentido defraudado. No sé si decir algún...
Pero, bueno, puedes.
Pero, por ejemplo,
yo aquí he cascado mucho. O sea,
vamos a ver. Hay una novela que ha vendido libros en todo el mundo. Que ha vendido ejemplares en todo el mundo. La sombra del viento.
Ah.
De Ruiz Zafón.
Ruiz Zafón. Pues,
a mí me parece una novelita que está bien, pero entretenida, pero nada más. La veo realmente floja. Y me doy, y bueno, y todo el mundo me la pone, hombre, sí. Es que es una novela.
Yo tengo con esa, tengo una relación similar. Tanto es que tengo un amigo que duda de que me la haya leído, porque parece ser, y yo suelo tener buena memoria con estas cosas, parece ser que hay una anécdota que para mí debe ser significativa, para mí. O sea, sí, que sí. Él piensa que lo que lo es para mí. Y no para de preguntarme, pero seguro que no te acuerdas. Y yo, que no me acuerdo. Entonces no te lo has leído.
Bueno, es que con ciertos libros pasa que son como hamburguesas, que te proporcionan un placer, pero luego no queda pozo.
Sí, sí, sí. Pues en no. Este caso, pero tú fíjate hasta el punto de que sea una anécdota que él considera...
Sí, sí, fundamental que, de la novela y que...
No fundamental de la novela, sino fundamental para mí. Es decir, que si la has leído, eso se te tiene que haber quedado, porque
y
eres
no,
tú.
No lo recuerdo.
Y no lo recuerdo.
Pues a mí me pasa lo mismo.
Que tampoco la voy a releer,
apenas,
¿eh?
Pues apenas recuerdo nada de esa novela.
Sí,
solo sé que me resultó entretenida.
Sí, un espíritu, una... Sí,
eso
o sea,
sí.
Yo reconozco un tiempo agradable.
Sí, un tiempo agradable. Disfruté leyéndola y tal, pero luego, por ejemplo, pues no es una montaña mágica. Por
ajá, sí, sí, bueno,
no es la montaña mágica.
No, pero...
Desde luego.
Pues
claro,
tal vez
también
desde...
es cierto, ahí me pasa un poco, porque la montaña mágica solo hay una. Claro,
estamos hablando de...
Estamos hablando de palabras mayores ya. Pero,
pues sí,
pero
pues
claro,
sí,
uno...
Mal, mal.
Yo prefiero pues dirigirme a libros que tengo la impresión de que...
O sea, ya utilizas un criterio previo,
sí,
y
sí,
ese criterio
sí.
Además con una función, una funcionalidad,
sí, sí, sí.
Posterior.
Busco autores que...
¿Y no te pasa que a veces lecturas, o te ha pasado,
uh-huh.
alguna lectura que tú piensas que va a ser pasiva?
Uh-huh.
O sea, no lo piensas, pero bueno, ahora que te he hecho yo una categorización, pues utilizamos las categorías, ¿no?
Uh-huh.
Que tú piensas que va a ser pasiva, o como mucho activa, quiero decir, o como mucho una lectura uh-huh. muy funcional. ¿Se convierte en proactiva porque te sorprende?
Bueno, en ocasiones sí, en ocasiones me ha pasado.
¿Sabes con cuál me ha pasado a mí eso?
Pero como ya
de literatura.
Pongo el ojo, pues donde
sí,
quiero
no,
llegar, pues entonces suelo ya actuar sobre seguro. ¿Cuál?
A mí me pasó con Harry Potter.
No me digas.
Sí. Yo, durante un tiempo leí...
Ahora yo te entrevisto.
Sí, Con Harry Potter.
¿Te gustó?
Sí. Sí.
Y además de gustarte, ¿qué te proporcionó?
A ver, durante un tiempo yo leí muchas cosas. Yo antes trabajaba en una biblioteca pública y bueno, adquieres un poco el compromiso, ¿no? De para poder asesorar a los lectores y para darle más vida a tu fondo, pues de intentar picotear en cosas que de modo propio no harías. Uh-huh. Es decir, no tendrías la pulsión de leer, ¿no? Y sobre todo en literatura juvenil, no tanto juvenil, pero bueno, sí de iniciación a la lectura, uh-huh. ya con una edad, pues por curiosidad empecé a leer. Y descubrí una obra, cuando estoy hablando de una obra, estoy hablando de todos los libros, de toda la serie, de toda la saga, con una muy buena calidad literaria, tal vez con una con un trasfondo de estructura social no especialmente evolucionado, no va a aportar mucho en ese sentido, pero sí que bastante para un lector, para iniciar en la lectura, contiene todos los mimbres que tiene que contener. Y eso me sorprendió, porque no suele suceder.
Uh-huh.
En este tipo de lecturas. Y por eso se convirtió en proactivo, porque de ahí saqué la conclusión de decir, bueno, si en algún momento
uh-huh.
quiero intentar con alguien que no acaba de coger espíritu lector,
uh-huh.
Esta es una buena obra para intentarlo. O por lo menos subió muchos
pues
peldaños
a
la hora de intentarlo.
Tomo nota.
No, pues eso te comentaba. Si te había sucedido con...
Hombre, y además, como los dos tenemos niños pequeños, pues
sí,
mira,
sí,
ya sabemos.
Con algo así, sí, bueno, es una batalla. Tomás, llevamos casi media hora ya de conversación, ¿eh?
Bueno, pues yo es que ni me he dado cuenta.
Como ya sabéis, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos aconsejen algunos temas musicales
uh-huh.
para amenizar un poco pues esta hora que puede resultar árida con la conversación, que yo pienso que no, porque la palabra no tiene por qué ser árida, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, la música, la radio se compone de palabra y música.
Sí.
Y uh-huh. Tomás nos hizo tres primeros
sí.
temas que no hemos conseguido encontrar, pero que prometemos en algún momento recuperar.
Sí.
Y hemos estado escarbando hasta conseguir otros temas,
sí,
que a él le fueran suficientemente identificativos.
Sí.
El primero es ni más ni menos que Michael Jackson.
Pues sí.
Tomás.
Y no es precisamente de los movidos,
bueno,
el moonwalk, nada de eso. No, es una canción que precisamente era la favorita de Michael Jackson.
Ajá.
Smile, en la que Michael Jackson canta en ese tono dulce, que a mí me parece que cuando lo hace es un cantante extraordinario. Aparte de ser, de haber sido un gran artista, era un gran cantante. Y esta canción me parece que refleja muy bien ese registro.
Muy bien. Un imperativo extraño este de sonríe, ¿verdad?
Sí, sonríe, y además hace falta ahora.
Sí. Bueno, pues nada, Smile.
Love.
Bueno, me comentaba Tomás y al comentármelo él, la verdad es que me ha venido la chispa. Tiene razón, que este es un tema Smile, es un tema de Candilejas, de Chaplin.
Claro, claro.
De Charles Chaplin.
Qué bonita.
Sí.
Qué bonita.
Le comentaba además cuando Michael Jackson se olvida de muchas cosas y se convierte en un intérprete, es un grandísimo intérprete.
Sensacional. He disfrutado, sí.
Bueno, pues esperamos también que todos los que habéis oído el tema hayáis disfrutado y continuéis disfrutando más o menos con esta conversación con Tomás de Domingo. Después de escuchar a Michael Jackson nos hemos quedado también con un ambiente mucho más relajado. Pues fíjate, ahora vienen preguntas, no exactamente, no relajadas, pero sí como más directas. Venga. Y más muy concretas, menos de poder hacer divagación filosófica.
Adelante. Bueno, a ver.
Son cuestiones funcionales como lector, de características propias.
Muy bien.
¿Tienes un espacio para la lectura? Uno solo.
No.
No tienes un espacio para la lectura.
Tengo muchos.
Tienes muchos, muy bien. Describe. Descríbenos espacios para la lectura.
Terraza de casa.
Sí.
Despacho, mi propio despacho, lógicamente, ese es el principal. Salón. Uh-huh. Y sobre todo también transportes.
Transportes.
El tren ahora Orihuela, que tiene tantos inconvenientes por el tema de las obras, pues nos proporciona 45 minutos de ida y de vuelta, es decir, hora y media de lecturas sensacionales.
Sí.
Es decir, no tengo un único lugar, tengo
un
varios.
Un único lugar, o sea que eres capaz un poco de leer en cualquier sitio.
De hecho, no sé si esto decirlo. Ha llegado un momento en que voy caminando a la universidad y hay zonas en las que no pasan coches y voy bastante tranquilo y puedo ir leyendo y caminando al mismo tiempo.
¿Sí?
Sí. Parece increíble, ¿verdad?
No, bueno,
pero
primero,
es que,
capacidad de abstracción.
Sí,
segunda,
sí.
Tienes un piloto automático impresionante.
Bueno, ese es el e-reader. El e-reader.
Sí.
No es un libro de papel,
entonces
lo manejo muy bien, lo llevo con la mano. Entonces, pues miro adelante 20 metros y puedo leer, sí.
Muy bien, este es un lector todoterreno. Hemos encontrado por fin un lector todoterreno.
Pero eso no suele ser lo más habitual, ¿eh?
No, pero está bien que no seas maniático. No maniático, a ver.
Yo leo cuando puedo y donde puedo. Donde...
Justo. Claro. Justo. Siguiente pregunta. ¿Un tiempo para la lectura? ¿Tienes un tiempo definido para la lectura? No tanto definido como algo así tipo, pues yo prefiero leer a primera hora de la mañana.
Por las noches. Y cuando estoy en mi despacho, también dedico un tiempo siempre para la lectura. Lo que pasa es que suele ser lectura más profesional, ajá, más de temas de trabajo. Pero cuando es lectura ya de narrativas o lectura de otro tipo, histórica, por ejemplo, ajá, prefiero que sea por las noches.
¿Lees en la cama?
En ocasiones sí.
Ah, vale.
En ocasiones sí.
Es que hemos tenido perfiles de lector aquí, desde el de nunca, al únicamente.
Mi mujer siempre lee en la cama antes de acostarse. Y entonces hay ocasiones en las que yo me quedo en el salón o a veces voy y también duermo allí. Leo allí.
Muy bien. Vale, pues sabemos que no tenemos un tiempo, salvo el que marca la lectura profesional.
Sí, exactamente.
Eso que
sí.
Es obligatorio.
Ese
bueno,
sí.
Sobre eso volveremos tal vez. Bueno, volveremos no, vamos a volver ya. Disciplina lectora, que digamos que es una construcción de todo lo anterior.
Bueno, sí. Yo tengo, por una parte, lo que son lecturas formativas, libros que considero que pueden incrementar mi formación, y entonces le dedico a ellos un tiempo. Y luego, por otra parte, están lecturas específicas para acometer trabajos de investigación en los que estoy centrado.
Ajá.
Entonces, esos son dos tipos de lectura. Y eso procuro todos los días dedicarme a ello.
Por eso, a eso sí que le dedicas un tiempo determinado,
claro,
todos los días.
Claro,
como una justo.
Claro,
¿no?
O sea, claro.
Qué bien. Cuando digo qué bien, es tener un trabajo en el que la lectura sea
una
parte fundamental del tiempo de trabajo es bastante.
Claro.
Y para las lecturas que no son... que se salen del ámbito profesional, aunque cuando eres un lector proactivo nada se sale del ámbito profesional.
Claro.
¿También tienes una disciplina? ¿O eres más compulsivo?
No soy compulsivo. Lo que hago, lo que procuro es elegir bien los autores a los que quiero leer. Uh-huh. Entonces, por eso me cuesta mucho dejarme llevar por criterios de actualidad. Entonces, pues suelo leer pues autores muy contrastados y muchos de ellos pues son ya muerto.
Sí.
Son clásicos. Entonces, yo he pasado muchísimas horas leyendo, por ejemplo, a Pérez Galdós. Uh-huh. Muchas. Yo soy un galdosiano hasta la médula.
Yo no sé qué pasa, estas cosas van por así como por paquetes.
¿Soy el primero?
Es la tercera vez que o sea, que sale en una conversación, en mí.
Sí.
O sea, en mis conversaciones, sí. En dos, tres días es la tercera vez que aparece Galdós. Sí.
Yo con Galdós estuve literalmente casi bloqueado en el sentido de que estuve una época en la que me leí todos los episodios nacionales. Mm. Me parece una lectura extraordinaria y yo a los alumnos lo aconsejo les. Para aquellos que quieran conocer bien a España.
Sí.
Ayuda mucho. Y luego, aparte de los episodios nacionales, he disfrutado con otras novelas de Galdós. Misericordia es una novela...
La gran novela.
Una novela extraordinaria en la que la emoción que percibe el lector, que le llega a transmitir Galdós ante... una misericordia sin límites de la protagonista, uh-huh. es magnífica. Y luego está Miau, que también me gusta mucho, es una novela extraordinaria también. Una novela en la que, a mi juicio, el protagonista es un Quijote español, que aunque es consciente de su actitud quijotesca o quijotil, no puede renunciar a ser Quijote. Y termina, bueno, no desvelemos el final, pero me parece una novela extraordinaria. Y además es que es un funcionario abnegado que conoce bien la hacienda pública y realmente merece la pena.
Acabas de pronunciar una frase que tal vez en estos momentos suene a anatema.
Sí, sí, ya lo
que
sé.
Que es funcionario... abnegado,
al
que
servicio
conoce
de su
bien
propiedad, honrado, bueno, funcionario, ya sabemos que en aquella época los funcionarios no eran inamovibles,
sí,
y precisamente
sí.
Ese es el drama de este señor, que es despedido cuando le faltan pocos meses para su jubilación. Y a partir de ahí pues está pendiente de los rumores de si le van a volver a colocar, etcétera, etcétera, pero no lo que busca no es tanto la colocación, sino también prestar sus servicios porque sabe de lo que habla. De hecho, recuerdo perfectamente que él lo que viene a decir que es que uno de los problemas de España se solucionaría si se pusiera en marcha el income tax. De hecho, MIAO uh-huh. es un acrónimo de moralidad, income tax, unificación y aduanas.
Y aduanas. Aduanas y unificación.
Aduanas y unificación, sí. Efectivamente. A pasar, y además, pues Miau tiene un significado dentro de la familia del protagonista, etcétera, etcétera. Y luego también Doña Perfecta, y por supuesto Fortunata y Jacinta, que tiene pasajes extraordinarios en los que, vamos...
Oyéndote hablar de La pasión por Galdós...
Sí, sí.
Una pasión que, ya te digo que es una... Bueno, la primera persona que como te acabo de comentar, en estos uh-huh. últimos días me ha nombrado Galdós, es, si no me equivoco, un exalumno tuyo.
¿Ah, sí?
Sí, de hace unos años. Debe haber sido alumno tuyo por cuando hizo Ciencias Políticas. Y con el que tengo una amistad y con el que alguna vez habíamos hablado de Galdós.
Uh-huh.
Y hasta hace poco, ahora está fuera de España además,
uh-huh.
y hace poco, además por Facebook, me dijo, ¿sabes que al final he empezado a leer Galdós? Me está sorprendiendo y me está gustando muchísimo.
Hombre, no me extraña.
Te lo digo porque, por aquello que comentábamos antes de las lecturas pasivas, activas, proactivas, uh-huh. demás, otras veces, con otros invitados, hemos intentado hacer una diferenciación muy clara, o si no muy clara, entre cómo se hace una lectura profesional, uh-huh. cómo se hace una lectura de placer,
uh-huh.
o esa lectura proactiva, aunque sea de placer.
Uh-huh.
Pero en tu caso me parece que es que no va a hacer falta hacer esa diferenciación porque por tal y como nos lo has comentado, es difícil no ver que esas lecturas, más allá de la lectura profesional, no tienen incidencia después en el mundo profesional.
no tienen.
No, es difícil ver que no la tengan.
Ah, claro.
Es decir, que esa lectura de Galdós, estamos hablando de literatura otra vez, de narrativa, no tenga un reflejo en algún aspecto.
Hombre,
de tu,
vamos a ver,
todo
tiene reflejo. Quizá no es un reflejo directo, pero evidentemente lo que me ha proporcionado Galdós... Pues
quiero decir que esas lecturas de Galdós perfectamente podrían ser formar parte de esas lecturas profesionales que comentaban formativas. Hombre, de...
No está dentro de lo que entiendo yo por esas lecturas formativas, pero sí es evidente que Galdós, leer a Galdós, Galdós es un clásico. Y leer a los clásicos es algo que siempre es formativo. Es formativo y en ese sentido... La formación de una persona se refleja en todas aquellas actividades que emprende, como es lógico, de una manera más directa o menos directa.
Bueno, perfecto, porque eso nos abre un camino para una de las pocas preguntas que va a dar tiempo a que te haga después de haber puesto algo más de música.
A ver.
Una pregunta así disparada, ponemos un tema musical y casi acabamos. Antes ya lo has dicho, así es que, ¿lectura en papel, en pantalla?
Las dos. Papel, pantalla son medios. Es decir, se trata de leer cómodo. Y en ese sentido, pues, una buena edición cuidada en papel de un libro con unas dimensiones adecuadas, pues puede ser extraordinariamente placentera y cómoda. Es insuperable. Pero claro, cuando ya la edición es una letra, o si es una letra muy pequeñita, si el libro es muy voluminoso, pues para si quieres leer en la cama, pues te resultará más incómodo. Si quieres llevarlo en el tren, es más incómodo también. Entonces, todo es importante. Lo que pasa es que el papel tiene la ventaja de que luego lo puedes ubicar en una biblioteca y creas un espacio y un ambiente que también puede seducir a ti mismo. Por una parte, te puedes sentir cómodo en ese espacio y también... Pues, si tienes familia, pues tus hijos, como hemos comentado antes, ese ver a tu padre en la biblioteca, pues es algo que es impagable.
Visual, ¿no?
Claro, cuando lo ves con el librito electrónico, bueno, pues aparte, es distinto. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo, disfruto
son
muchísimo.
Son inclusivos, ¿no?
Claro, no son excluyentes. Es perfectamente posible compatibilizar. Pero yo ahora, particularmente, leo muy cómodo con el lector electrónico, pero muy cómodo.
Aquí nace una diferenciación muy argumentada y comenta que, en cierto modo, es un volver atrás en el sistema de lectura, en la manera de leer. Digamos que superamos el rollo de pergamino para adoptar el modelo de códice y leemos en códice desde hace muchos siglos. Y es un invento prácticamente perfecto. Y con el tema de la lectura en pantalla, sea pantalla en el ordenador, sea pantalla en un tablet, sea pantalla
es
en...
No
un...
es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Para mí, por lo menos, no es lo mismo en la pantalla...
Sí, digamos que el e-book y reader es una cosa intermedia.
Vamos a ver, yo en el ordenador tengo muchas dificultades para leer. Es decir, en la pantalla retroiluminada a mí
aparte de
yo estoy hablando de tinta electrónica.
Sí, a ver, ya. Sí, no, sí. Yo te lo comento porque en la pantalla normalmente suelo leer como un scroll. Un scroll es como leer un rollo de pergamino.
Que vas pasando.
Tú vas pasando como un rollo de pergamino.
Sí, pero...
Mientras que en el e-reader o el e-book lees casi, como en un libro. Es decir, es una lectura sincrónica. Lo bueno del libro es que tienes una sincronía total. Es decir, si en un determinado momento te quieres ir a la última página para ver cómo acaba, te vas.
Claro. Hombre, también lo puedes hacer en el reader, pero es otra cosa.
En
el libro de papel lo puedes hacer con las manos directamente y enseguida, y con inmediatez. Pero vamos, yo estoy comodísimo con el reader, ¿eh?
Bueno, yo supongo que pasará como con todo. Se decía que la radio iba a acabar con la prensa, no acabó. Se decía que la televisión iba a acabar con la radio, no acabó. Se decía que Internet iba a acabar con la televisión, no acabó.
No, lo que pasa es que hay que reinterpretarlo, hacerlo de otra manera. Y, por ejemplo, los periódicos pues ahora están comprendiendo que hay determinados contenidos que pueden poner gratuitamente en sus ediciones digitales y hay otros por los que hay que pagar. Y eso no sé si les estará yendo bien o no. Ellos sabrán con sus criterios empresariales, claro.
Bueno, pues criterios empresariales, es que nos quedan 10 minutos. Vamos a poner un tema musical y después casi que nos vamos a despedir. Vamos a pensar muy mucho mientras oímos a Ismael Serrano, ¿no?
Sí, Ismael Serrano. Bueno, es una canción que me gusta mucho, Kilómetro Cero.
¿Kilómetro Cero?
Y él, a lo mejor, un concierto en el que esté... Pues, vamos a ver, a mí me gusta esta canción y me gusta él como cantautor, pero puedo comprender que su tono a la hora de cantar, pues a veces a algunas personas les resulte pesado, pero esta canción me parece excepcional. Y bueno, creo que estaba incluida en una película también muy, muy buena, no recuerdo ahora cuál es.
Bueno, de momento solo vamos a escuchar, no nos da tiempo a más. Kilómetro cero de Ismael Serrano.
Madrid deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor, y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. Gente que miente por un trozo de calor, que reza porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Yeah, 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 yeah. Bares en los que la calma y la cerveza salvan nuestra vida y mi cabeza, soñando estar bajo tu ropa. Promesas que se dicen en la cama, luces que se clavan en tu espalda. Deja que yo te vista ahora. Bajo unas ruedas mi mala sombra arrojaré, quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo. Mujeres que quizás hoy no puedas pagar, cuestionan con sus labios la verdad de que aún seguimos vivos. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Yeah. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que vendrán, la calma que nos trae tu tempestad. Yeah, yeah.
Bueno, nos está cogiendo el tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo siempre avanza. Nosotros nunca acabo de saber si vamos detrás, delante o montados encima de él.
Si tú quieres, vengo otro día, yo encantado.
Pues todavía no hemos hecho una segunda parte de entrevista, pero me parece que en tu caso lo vamos a tener que hacer, porque se me han quedado fuera algunas preguntas relacionadas con la investigación, con el aprendizaje en el mundo académico, en el mundo universitario, que me parece que vamos a tener que hacer en otro programa. Y no es broma porque sí que me interesa mucho. Sí que las hemos hecho, sí que han salido en otros ámbitos. He tenido la suerte de tener aquí, ya te he comentado, un director de colegio. Hemos hablado de la educación y de la lectura y el aprendizaje en el mundo de la educación primaria.
Muy importante que los estudiantes lean.
Es
muy, muy importante. Y a mí eso me preocupa.
Justo, pues mira, vamos a hacer un monográfico. Yo creo que lo que vamos a hacer es, me estoy planteando un monográfico sobre la lectura en el mundo académico y en el mundo universitario, y vamos a hacer una especie de tertulia. Mira, me acabas de dar una idea.
¿Una tertulia? Pues perfecto.
Vamos a hacer una tertulia con diferentes...
El formato que prefieras.
Va a ser un formato nuevo en el programa, gracias a Tomás, que nos lo ha sugerido, que nos lo ha iluminado.
Muy bien, muy bien.
Ahora, que nos queda nada, un par de minutitos de conversación, porque queremos acabar, ya que Tomás nos había recomendado tres temas, por lo menos que se oigan algunos compases del último. ¿Has sido, eres, serás usuario de bibliotecas?
Hombre, por razones profesionales yo tengo que utilizarlas.
Vale. ¿Me estás diciendo que solamente nos utilizas por obligación?
No. Lo que pasa es que luego, pues, si necesito algún libro, pues o me voy a la librería a comprarlo, o en algún caso, cuando se trata de libros electrónicos, de e-books, pues los puedes adquirir a través de la red. Uh-huh. Entonces, pues... habitualmente ir a bibliotecas para adquirir libros prestados, no lo suelo hacer, a no ser que sean libros del ámbito profesional.
Eso tenemos que remediarlo. ¿Y tú personalmente prestas libros?
Yo sí, al que si viene un compañero y está en mi despacho mirando la biblioteca, bueno, los libros que tengo allí, que son bastantes, hombre, mira, este me lo podría... Llévatelo. Hombre, sí, luego procuro
saber quién lo tiene,
control, claro.
Más que nada por saber quién lo tiene y quién lo tendrá para el resto de
Pero
los tiempos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, que si lo necesitan, ahí lo tienen.
Bueno, Tomás, acabamos. Acabamos con la intención de dejar un minuto, ni más ni menos, que de Mecano.
Pues sí, es un grupo que ha marcado una época en la música pop española. Y esta canción de Salvador Dalí es muy bonita.
Pues
es muy bonita.
Dicho queda. Tomás, muchísimas gracias por estar aquí con
a
nosotros.
De nada, a ti, Eduardo. Ha sido un placer.
Un placer tremendo escucharte. Ya digo, ¿ves? Te has vendido para próximas, para próximas colaboraciones. Así es que nos vamos, Tinta Sonora. Ya sabéis lo que decimos siempre. Después de agradecer a Tomás su presencia aquí con nosotros, sed buenos y leed. Nos vamos con Mecano.
Dibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben